La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Amigas, qué bueno encontrarnos nuevamente en esta hermosa noche de julio bajo un mismo cielo. Bueno, quería mandar un saludo y una felicitación a la comunidad de Radio Cultura y a los cines Multiplex por este nuevo emprendimiento que consiste en que la comunidad de Radio Cultura y los oyentes vamos a poder compartir las películas de los cines Multiplex. Entonces es una cosa muy linda, muy dinámica, ¿no? Para todos los que nos convoca. Así que bueno, les voy a contar que yo fui a ver la película Superman. Y hacía mucho que no veía una película de este tipo, de acción, tan emblemática también, ¿no es cierto? Y me hizo acordar, no es que me hizo acordar, sino que recordé, yo cuando era muy chiquita, veía en una televisión en blanco y negro, veía las aventuras de Superman con el primer Superman. Entonces, claro, en esa época, lo que eran pequeños efectos especiales, hacían que uno imaginara, de alguna manera, imaginara lo que estaba proponiendo ese efecto, pero se completaba un poco con el sentido. Y me sorprendió la tecnología impresionante de cómo realmente se ve como, ¿no?, es este personaje de Superman, más todos muchos otros que hay en la película, que rompen las leyes de la física, y cómo se ve, se siente la fuerza, cómo se rompe el espacio. Es impresionante los materiales, ¿no? Que, digamos, hay elementos que son de ficción, que no tienen que ver con los elementos conocidos. Y cómo son tan reales, me impactó muchísimo y me hizo ver un lapso de tiempo tan grande en donde nació esta historia tan interesante, porque por algo ha durado tantos años, aunque fue cambiando los argumentos. Este argumento presenta quizás un Superman con una problemática, ¿no? Un poco traído un poco quizás a tensiones actuales, ¿no? Que de alguna manera tienen que ver con nuestro mundo. Pero cómo se ha hecho tan grande este recorrido, me resultó muy impactante en ese sentido, porque es espectacular, ¿no? El tema de lo visual y los efectos especiales es increíble. Y me acordaba de estas primeras imágenes que yo disfrutaba tanto. Y también idealizábamos también tanto a este personaje, que no deja de ocurrir, supongo. Bueno, también les quería, trayéndolo un poquito al tema que compartimos con respecto a las energías, a la astrología, ¿qué evoca, qué energías evoca la película, ¿no? Yo creo que las energías que evoca son el Sol, Júpiter, Marte y Plutón. ¿Por qué? El Sol, porque hay algo de la identidad, de la fuerza personal, del descubrimiento del ser, de su ser, habla el protagonista, y de lo que ocurre. De cierta fe interior también, ¿no? El Sol nos da como fe, pero interior. Tiene que ver con el signo de Leo. Y Sagitario y Júpiter nos dan un sentido de esa fuerza interior en la experiencia. Entonces, creo que también está Júpiter por la búsqueda de sentido en las cosas que suceden y por una dirección en la vida. Por supuesto que esto está puesto en una historia espectacular y demás, pero está. Además, Marte, hay mucha acción, mucha fuerza, se ve algo de fuerza que realmente se siente, ¿no? Como se siente físicamente esa fuerza que se despliega. Fuerza también en los cuerpos, ¿no? Fuerza vital, fuerza. Y Plutón, porque de alguna manera se sigue jugando, creo, el tema del bien y del mal, que tiene que ver con un estadio, Plutón regente de Escorpio, un estadio de Escorpio que nos pide de alguna manera trascender los opuestos. Entonces plantea esto, en realidad las personas pensamos siempre en opuestos, ¿no? Bueno, malo, día, noche, luz, oscuridad, es una forma que tenemos de comprender nuestra realidad y nos ayuda a ir definiéndonos. Pero bueno, Plutón y Escorpio nos piden ir un poquito más. Y la película presenta, ¿no?, en su tema, y creo que este personaje, la lucha entre el bien y el mal, como San Jorge, ¿no? Es muy interesante. Entonces también expresa esta energía. Muy interesante verla. Piensen en las energías de las que estamos hablando. Sol, Marte, Júpiter, Plutón. Qué fuerza, qué impacto. Y está muy logrado visualmente. Llega muy fuertemente, ¿no?, al aspecto físico también y emocional. Bueno, espero que vayan al cine. Vamos a seguir hablando hoy de planetas en casas. Habíamos dicho que las casas eran el escenario en el cual íbamos a encontrar las energías que encontremos en determinadas casas en nuestra carta natal. Entonces unimos los significados de la energía que se trate, del planeta que se trate, con ese escenario, con esa casa. Y habíamos hablado del sol en las casas. Hoy vamos a hablar de la luna. ¿Qué nos diferencia como función al sol y a la luna? Que están siempre en comunicación, todo está en comunicación en una carta natal, pero el sol y la luna los sentimos muy fuerte adentro, identificándonos con ellos permanentemente en una danza interna, que cuanto más fluida sea, más nos permite estar, crecer, disponer un poco de nuestro devenir interno, pero de nuestra fuerza interior. Entonces, la luna, el sol, tenía que ver con esta fuerza no condicionada, que la redefinimos en fuerza personal, identidad y demás. Y la luna con nuestro mundo interno, nuestra cohesión interior, nuestra forma de comprender emocionalmente lo que llamamos realidad. Vamos decodificando emocionalmente desde nuestra función lunar lo que nos va aconteciendo para volver a un estado de equilibrio interno. Eso no quiere decir que nos sintamos bien o mal. Si lo volvemos a traer, nos vamos a sentir mejor. Pero es una función necesaria para que podamos ir sintiendo una seguridad interna de comprensión, que no es, no me refiero a la comprensión intelectual, una comprensión emocional de los hechos, tanto si nos gustan como si no nos gustan. No quiere decir que tenga que ser todo definido como bueno. Puedo no definirlo como bueno, pero puedo ir comprendiendo. Eso tiene que ver con la función lunar. Entonces vean qué íntima que es esta función. A través de la luna sentimos, a través de la función lunar. Entonces vamos a ver en las distintas casas. ¿Cómo sería la luna si nazco con la luna en casa 1? Es el ascendente, va a formar parte del movimiento del ascendente. Entonces hay algo de la interioridad que va a ser muy vital, volver a descubrirme desde la interioridad. ¿Por qué? Porque el ascendente es la puerta que vengo a abrir. que es potencial de todo el sistema, que es mi carta natal. Entonces, volver a lo íntimo, recrearme en los vínculos, encontrar significado de los vínculos cercanos, desarrollarme desde la interioridad, comprender, entrar en la sensibilidad para descubrir un mundo. Eso puede formar parte de una luna en casa 1. No es el sol, es otro universo, pero es muy vital y viene a ser redescubierto, diría, porque la luna es algo muy conocido como sensación, pero redescubierto y alimentado en una nueva expresión, muy ligada a las energías del ascendente, sean cuales sean. Y en casa 2, la casa 2 análoga en significado al signo de Tauro. Entonces, mi interioridad, mi sensación de equilibrio, mi sensación de sentirme bien, o la búsqueda de sentirme bien interiormente, va a estar ligada al descubrimiento de lo que valoro para estar bien en este mundo, de sentir que puedo recrearme interiormente con las sustancias de la vida, con las cosas que necesito. Quizás haya cierto apego a lo que necesito, un apego necesario, sería la expresión de esta luna. A lo que necesito, que no es solamente la necesidad básica, es lo que en el mundo como objetos y más que objetos, me representa como persona. Esa es la sustancia taurina. No hay fricción entre el adentro y el afuera en cuanto a en qué cosas me reconozco. También lo que valoro. Entonces va a haber un gran aprecio de lo que valoro porque voy a encontrar mi estabilidad en este aspecto de la existencia. Y es muy probable que busque aspectos de la estabilidad o los pondere para que mi interior vaya pudiendo crecer como, sí, como interioridad, como refugio, ponderando la estabilidad en todo sentido. Puede haber un gran placer sobre las cosas. Digo pequeñas, que no son pequeñas de la vida en cuanto a los pequeños placeres o grandes placeres, pero ¿no? Las cosas que hacen a nuestra vida cotidiana también podría formar parte de una luna en casa 2. Y la luna en casa 3, la casa 3, que tiene que ver con el signo de Géminis como significado simbólico, puede estar en otro signo. Entonces acá, para recrear mi interioridad, voy a tener, no va a ser una luna inquieta, tener curiosidad. Uno diría, y el sol también, pero es distinto porque el sol me descubro como fuerza vital y la luna necesito esa curiosidad para volver a un equilibrio interior. Lo voy a valorar casi inconscientemente. Amigos, amigas, hermanos. Quizás me pueda hacer muchas cosas al mismo tiempo o me guste ir de acá para allá. Cuando no me siento muy bien, a lo mejor salgo un rato y vengo y después voy para allá y vengo. Luna en casa 3. Tal vez me guste estudiar diversas cosas o enseñar. Son todas posibilidades que puede tener seguramente la expresión de esta luna. Perdón. Y la luna en la casa 4, bueno, la casa 4 es la casa de Cáncer en el mandala en reposo, es decir, tiene el significado simbólico del signo de Cáncer, aunque esté en otro signo. Entonces acá la luna va a estar como en su propio escenario, porque la luna es regente del signo de Cáncer. Y va a haber una gran identificación entre eso que llamamos hogar, lugar de referencia, raíces, casa, Madre también o línea materna, ese ámbito que hace que nos podamos decir, este es mi lugar, pero mi lugar de reposo, reposo en un sentido amplio, en donde puedo estar, porque tenemos muchos lugares, ¿no es cierto? A veces también tenemos lugares, territorios, vamos desplegando territorios que a veces son más externos, a lo mejor grupos de trabajo, pero la casa 4 es esa interioridad proyectada en este ámbito que llamamos hogar. Es un punto interno, simbólico, que se despliega en esas paredes, sean como sean. Eso no es el punto, ¿no? Al reconocimiento del lugar. Entonces, la luna en esta casa es como que la interioridad, la seguridad emocional, la seguridad del lugar, digamos, que habito, va a estar muy ponderado y es muy probable que necesite como reconocer ese lugar. Todas las personas creo que lo reconocemos, pero como reconocer como refugio, como necesidad de estar y recrearme en ese ámbito íntimo. Es una luna que está ponderado el aspecto de lo que tiene que ver con la interioridad respecto del escenario. Por eso es muy probable que se pondere mucho lo que llamamos hogar, lugar de referencia, o historia, o memoria, ¿sí? Que se recreen momentos de la infancia, que haya una necesidad de volver. Es muy probable que esto pueda suceder. Bueno, y la luna en casa 5, la casa 5 es la casa que tiene el significado simbólico de Leo. Diríamos la casa del sol, pero no es el sol, es la luna. Así que voy a recrear mi interioridad y mi seguridad emocional en algo expresivo, de alguna manera en que pueda ser vista. Muy probable que esté muy favorecida la expresión, porque la luna es muy directa, también obviamente si está el sol, pero si está la luna va a ser algo que sale muy fácilmente. Algo expresivo, pero que la diferencia sería que eso expresivo hace a mi estabilidad. ¿Sí? Entonces a lo mejor tengo una capacidad, pero si no, no me voy a sentir cómoda o cómodo, si no sale algo de mí que se vea. Que tenga cierto reconocimiento también. Va a ser parte de mi intimidad, esa exteriorización. Y la luna en casa 6, la casa de Virgo, en el mandala en reposo, es decir, análoga al signo de Virgo como significado, entonces es una casa de tierra, aunque esté en otro signo. Eso ya tenemos que unir, habla de la complejidad de una lectura, tenemos que unir el significado en donde esté en una carta. Esa casa sexta sabemos que tiene el simbolismo de Virgo, pero está en otro. Entonces tenemos que tejer esos significados. En este caso vamos a tomar solo la casa sexta. La luna en casa sexta, una casa de tierra ligada a los detalles de la vida, a lo que la vida me pide y la vida me devuelve, a las acciones concretas que hacen que la vida pueda circular. Entonces es muy probable que me sienta bien accionando sobre los detalles de la vida, que me guste entender los procesos de la vida y cuidar a lo mejor, cuidar de lo esencial, de lo que valore como esencial en la existencia. Puedo desarrollar una sensibilidad también, ¿no? Una sensibilidad hacia lo que es necesario. Tal vez pueda tener un sentido de complementar lo que haga falta para la continuidad de la existencia, ¿no? O algo del servicio, o algo de la creación, de las plantas, ¿no? Como decir, bueno, ¿no? Es una luna que puede ser muy hacedora, que pondere muchos aspectos del trabajo, pero el trabajo como algo querido, necesario, ¿sí? La pulcritud en un sentido de decir, despejar lo que no hace a un proceso. Eso puede ser una luna en sexta, que también puede ser muy eficiente, porque la eficiencia, completar con acciones lo que la vida necesita, va a ser a la seguridad interna. Entonces puede ser que despliegue una gran eficiencia también para trabajar o para recrear su mundo. Y la luna en la casa 7, la casa análoga en significado al signo de Libra, va a ser una luna que para sentirme bien o volver al equilibrio interior, voy a recrearme vincularmente, pero no es sol, es decir, que esa recreación en lo vincular va a ser a un estado interior. Puede ser una persona muy empática, empática en el sentido no solo de la sensibilidad, en el sentido de sentir lo que es el movimiento vincular. Muy afín también a lo social, es probable, ¿sí? Pero va a buscar ese refugio interior en la sensación de vinculación, en la sensación de circulación vincular, ¿eh? Y esto va a traer, por supuesto, puede haber algo muy agradable en cuanto a vincularse con alguien con la luna en 7, en la casa 7, porque una persona va a recrear ese mundo para sentirse bien. También la búsqueda de la armonía vincular, para recrear un mundo. ¿No? Hay que ver otras cosas también, porque hay algo que se llama aspecto, que son relaciones, entonces a lo mejor esa luna está relacionada con otra función, otra casa, pero en principio, ¿eh? Vamos a sentir cierta sutileza vincular con una persona con luna en 7. Y la luna en casa 8, la casa análoga al significado del signo de Escorpio, bueno, esta luna va a tener una gran intensidad emocional y va a recrear en la existencia para su propia seguridad y mundo conocido esta gran intensidad vincular, que puede devenir en vínculos muy de mucho compromiso emocional. También podría ser conflicto, pero en la medida que todo el sistema vaya de alguna manera siendo, madurando como sistema, es muy probable que esta luna en casa 8 se recree en vínculos de mucho compromiso emocional, no el compromiso de externo, interno, de poder sostener procesos emocionales muy complejos. Es una luna en agua, el agua escorpiana, no escorpiana, en la casa de Escorpio. La luna puede estar en otro signo, podría ser en agua, en tierra, en fuego y demás. Pero es una luna en casa de agua. Entonces hay una profundidad que ya viene, que ya tomé por las escenas que me dieron la casa 8, si tengo la luna en 8. Entonces ese mundo interior va a estar lleno de sensaciones, de sensibilidad, de poder sentir mucho más allá quizás de lo que se expresa, de entender procesos emocionales y acompañar. Puede ser también, puede darle una gran subjetividad, que la luna ya es una función subjetiva y acaba a ver, ¿no?, en la medida en que pueda esta luna convertirse en interiorizarse, digamos, en aspectos de intuición, de sensibilidad, más allá de lo que esté sucediendo, no pedirlo en el exterior, sino poder recrearlo interiormente, va a ser de una gran inteligencia emocional, una gran intuición y una gran capacidad también vincular. Bueno, y la luna 9, la casa 9, tiene como significado simbólico el signo de Sagitario. Entonces va a ser una luna que va a ser la búsqueda emocional. Para sentirme bien voy a buscar mucha expansión en la vida. Voy a sentir que si algo no se expande, no crece, no crezco también en cuanto a la dirección de la vida. Voy a buscar un sentido. No diría que parecido al sol. No, pero lo voy a buscar para sentirme bien, lo voy a afectivizar, algo que tenga que ver con el sentido de la vida. A lo mejor puede ser que a alguien con luna en 9 le guste mucho estudiar, le guste enseñar, algo que le gusta mucho, porque siente que vuelve a su mundo interno. ¿Sí? Una luna de un gran descubrimiento en el sentido de agrandar el mundo emocional, pueden ser saberes, pueden ser una ampliación de conocer otros aspectos de la vida, puede haber una curiosidad, pero en cuanto, no es la luna en casa 3, sino en cuanto a aspectos que den sentido, ¿sí? Una luna puede ser que también para sentirse bien, una persona con luna en casa 9, busque definir la existencia desde aspectos filosóficos, también podría ser. Y una luna en casa 10, eso es la última casa, digamos, ligada, de tierra, ligada al significado del signo de Capricornio, aunque esté en otra casa. Entonces esta luna va a tener, para sentirse bien una persona en casa 10, va a tener muy presente la concreción de las cosas, ¿no? Algo de la responsabilidad sobre la existencia, ¿sí? Concretar algunos aspectos. Las lunas en casas de tierra necesitan ese marco en cuanto a sentir que los aspectos materiales de la existencia se están cumpliendo, se están haciendo. La luna en casa 2 sería respecto a descubrirse en la belleza de la vida, desde aspectos emocionales. Pero también tiene que ver con esa sustancia y con contenerla y tenerla. La luna en casa 10 es una luna que puede estar muy ligada, la sensación emocional para cerrar, para volver a la estabilidad, a la responsabilidad en la existencia y puede también recrearse en el campo profesional, pero desde el lugar de mantener la unidad interna. Y la luna en casa 11, la casa análoga, un significado al signo de Acuario, le va a dar una luna en casa 11, una sensación de seguridad a una persona en una apertura creativa y vincular. Es una luna que mira un poco para sentirse bien algo más amplio, externo, grupos, personas, intercambio creativo. Esto seguramente se va a ver en la vida de una persona como toda la luna sol y todas las funciones. ¿Sí? A lo mejor la persona tiene muchos amigos, amigas, que hacen que comparten aspectos creativos o expresivos, o se reúne. Eso va a ser al ámbito de equilibrio emocional para una persona. ¿Y la luna en casa 12? Bueno, la casa análoga al signo de Piscis. ¿Sí? Acá hay un escenario que propone un viaje de agua y un viaje muy amplio. Entonces, una persona con la luna en casa 12 se descubre en escenarios muy vastos, de mucha sensibilidad, donde hay algo que contiene ese mundo lunar, pero muy expandido, ¿no? En escenas que a lo mejor se siente muy propio, aspectos de la vida que a veces no son tan propios, son compartidos más allá de las diferencias, más allá del ámbito propio, una sensibilidad que trasciende y que muchas veces se observa luego como en capacidades de servicio, de brindarse a la vida, a la forma de la vida, pero la forma emocional de brindar esa sensibilidad interna. Es una luna que puede dar también desde el mundo lunar una gran creatividad o fantasía, o entender también emocionalmente, sin palabras, sin, ¿no?, como mundos muy sutiles en lo emocional. Bueno, hicimos un recorrido de lo lunar, creo que bastante, no sé si exhaustivo, pero bueno, lo fuimos nombrando, como para ir comprendiendo esto de ella. En la lectura de una carta hay muchos elementos que tenemos en cuenta. Uno de ellos es planetas en casa. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema musical de Elsa Calcaño que se llama Preludio número 5 con aire pampeano. Elsa Calcaño nació en Buenos Aires el 19 de octubre de 1905 y falleció el 25 de marzo de 1978. Comenzó sus estudios de piano desde muy chica y posteriormente continuó su formación incorporando la composición en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación. A lo largo de su carrera exploró diferentes géneros, incluyendo música sinfónica de cámara, suites, cantatas, coral. Se caracterizó por la integración de elementos de folclore argentino y latinoamericano. Bueno, ella, miren qué interesante, creó la organización musical Carlota M.P. de Calcaño, cuyo nombre es un homenaje a su madre, porque parece que su mamá creaba festivales para ayudar a la gente que estudiaba música o que hacía música. Y ella posteriormente crea esta organización. Y recibió diferentes premios de la Asociación Argentina de Música de Cámara, la Casa de Galicia, la Dirección Nacional de Cultura, la Sociedad Guitarra Rústica Tárraga de Rosario y la Sociedad Musical de Vercelli, Italia. Bueno, vamos a hablar un poquito de las energías que ella traía. Y tenía sol en Libra, ¿no? Que es un sol, el descubrimiento de esta fuerza, ¿no? Es muy afín también a descubrirla en aspectos artísticos, ¿no? En aspectos asociativos, vinculares, pero que también pueden ser aspectos de la vida que hagan a ese nuevo territorio. Esto es muy interesante de ver con la energía libriana. Es como abrir, como verse, ¿no? Abrir un espacio en donde es un vínculo con ese espacio, que puede venir a través de un vínculo con una persona también, o con un saber que sentimos que somos creativos, nos vinculamos creativamente. Por eso muchas personas con funciones en el signo de Libra a veces desarrollan un pensamiento filosófico, porque hay algo como de encuentro, es un nuevo paisaje con el que me vinculo, pero me descubro en vínculo. No es solo que miro de este lado, es el vínculo el que descubro. Por eso también viene a través de personas. Las personas con las que nos vinculamos son como significados creativos de la vida, por más allá del aspecto emocional del vínculo, que tiene que ver más con la energía lunar, ¿sí? Bueno, y ella, esto hay algo acá muy interesante, que tiene el nodo norte en Leo. Entonces, este descubrimiento de este sol en Libra tiene como movimiento desde el eje nodal, propone la apertura de la conciencia hacia descubrir el signo de Leo, que tiene un tono como descubriendo la unicidad desde lo libriano, porque el sol es el regente del signo de Leo. Entonces los regentes de los nodos son los regentes del signo en donde están los nodos. Esto pondera de alguna manera como mapa, dentro de este mapa, como el descubrimiento del sol, porque también obedece a descubrir ese nodo norte. Y en este caso, el nodo norte en Leo le estaría dando, siempre dentro de lo que es el movimiento libriano, una fuerza personal, una fuerza de camino personal, que bien puede estar contenida en una compositora, ¿no? Como desarrollando algo único desde su interior. Y Júpiter en Géminis, estaba en Géminis dando posibilidades también, ¿no? Renacimiento en cuanto a vínculos, circulación, descubrirme en ámbitos que circulan y circulo, ¿sí? Esto para también la difusión de una obra y de sentirme parte de esa circulación. Es muy interesante este Júpiter en Géminis. Y tenía ella, que seguramente también está contenido en su obra musical, Venus en Virgo, en cuadratura. La cuadratura es un aspecto, es una relación, ¿sí? Es una relación que une como construcción posible, pide una construcción, con Plutón, el regente de Escorpio. Entonces, este Venus en Virgo, que es Venus apertura, ¿no? La resonancia, ¿eh? Si miramos un artista y queremos, decimos, ¿cómo será el tono de su obra? Miramos el planeta Venus. Habíamos dicho que Virgo y Piscis tenía mucho que ver con lo musical, o así por lo menos se observaba. En este caso está relacionado esta apertura, esta resonancia en el signo de Virgo, a una construcción con un planeta regente en un signo de agua. Esto puede dar mucha profundidad en el camino vincular, y también mucha profundidad en cuanto a la apertura, en el caso de que se desarrolle un camino artístico, encontrar una técnica, profundizar, llenarla de contenido, ¿no? Esto podríamos decir todo esto de este Venus. Bueno, vamos a escuchar un segundo tema que se llama Preludio número 8 con aire triste. Un poquito cómo está el cielo en este momento, este cielo que nos espeja y lo espejamos a su vez en nuestra vida cotidiana, ¿eh? Lo proyectamos también o se proyecta nuestra energía también en nuestra vida cotidiana. Hay varios aspectos del cielo, pero hay uno que es muy interesante, que está la luna y Venus en Géminis. Tanto que hablamos hoy de la luna, también hablamos de Venus. Muy interesante, son funciones muy delicadas. Una es hacia adentro, la luna, y Venus, apertura hacia el exterior, resonancia, encuentro. Y están en el signo de Géminis, quiere decir que en este momento puede haber una percepción de cómo me comunico, o el gusto por comunicarme, o a lo mejor cierta curiosidad por algunos aspectos, o ciertas sensaciones del ámbito donde estoy, de mover algunas cosas, de encontrar información sobre algo. Podrían ser, bueno, suelen ser miles de escenas, pero tratamos de definir qué sería este Venus y Luna en Géminis. Ahora, lo particular que tienen este momento del cielo es que están en cuadratura. Dijimos que la cuadratura es una relación que une las energías y es una relación de construcción. Cuando decimos construcción, tiene a veces la sensación que tenemos es que se tensa esa relación, que es como lo sentimos, porque en realidad lo que está haciendo es como pidiendo un tiempo de construcción entre distintas funciones. ¿Sí? Y está con Marte, la Luna y Venus en Géminis, está en cuadratura a Marte en el signo de Virgo. Marte es nuestra fuerza vital, nuestra dirección. Puede haber una nueva dirección en este momento que tenga que ver o con cosas de trabajo o algo que queremos ordenar, dimensionar de otra manera desde nuestra acción, conectarnos vitalmente. Con cierto devenir de las cosas en cuanto a lo diario, a nuestro orden de la vida. Pero esto está unido a lo geminiano. Géminis tiene, geminiano, porque está Luna y Venus en aspecto, están relacionados. Nos pide un entendimiento de todas estas funciones. Venus y Marte muy vitales, muy hacia afuera, muy externa. Y la Luna. La Luna hacia adentro, una comprensión emocional de un nuevo movimiento que quizás nos pida sí, entender, nos dé ganas de hacer algo y ordenarnos en algo. Digo ordenarnos porque Marte está en Virgo. Esto es interesante que le demos tiempo a este aspecto del cielo. Son planetas rápidos, nos van a crear climas, no son como los planetas lentos, que nos crean momentos de cambios en la vida, momentos muy profundos. Nos van a crear climas, pero que le demos tiempo si es que realmente sentimos que queremos o comenzar algo, o en nuestro trabajo, o en nuestro orden de la vida, o reordenar aspectos de lo que cotidianamente hacemos, con cierta necesidad de ritmo, de movilidad, de circulación. ¿Sí? Tal, porque este aspecto de cuadratura, de construcción, pide que demos un poquito de tiempo. Esto puede ser muy creativo. Luego se van a mover estos planetas porque son muy rápidos, pero nos pueden dar en estos días algo que podamos observar y en el cual podamos recrearnos. Son muy dinámicos y a su vez hoy pueden jugarse en este encuentro de Marte y Venus. Pueden jugarse aspectos emocionales o afectivos. A lo mejor queremos movilizar cosas que afectivizamos. O vínculos también, vínculos, relacionarnos de otra manera, ordenarnos, Marte en Virgo, en cuanto a nuestras ganas de vincularnos. Todo esto puede estar hablando este cielo y también el reflejo que hagamos de él. Bueno, les voy a contar que el ciclo Sol-Luna del mes está terminando, el ciclo que empezó el 25 de junio en el signo de Cáncer, con lo cual iba a haber un despliegue de la luz solar en el signo de Cáncer a través de la Luna durante el mes, trayéndonos la Luna en diferentes posiciones, trayéndonos la posibilidad de vivenciar esta energía canceriana, ¿no? Que es muy probable que haya habido, nos haya traído cierta luz, cierto descubrimiento en aspectos íntimos, emocionales. A lo mejor nuevos comienzos podría ser por el sol. Ahora, este nuevo ciclo sol-luna comienza ahora muy prontito, el jueves, si no me equivoco, el 24 de julio, en el grado 2 de Leo, con la cualidad que lo hace en oposición a Plutón, regente de Escorpio, en el cielo. Entonces es muy probable, luego vamos a ir siguiendo este ciclo, que en este ciclo de relación entre el Sol y la Luna venga con mucha fuerza para redescubrirnos en nuestra fuerza solar, pero también en una fuerte transformación, porque está ahí unido a Plutón, regente de Escorpio en el cielo. Bueno, les deseo una hermosa semana, que puedan disfrutar, trabajar y hacer todo lo necesario para estar bien. Y vamos a escuchar el último tema, que se llama Preludio número 2, con aire pampeano en sol menor. Hasta la próxima.
Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.